de Misiones, y lo habíamos anticipado, ¿no? Hoy es el último día en el cual podemos hablar con los candidatos, ¿no? Lo decía la propia jueza Norma Vilches de Fioranelli, en horas más tempranas, ¿no? La veda electoral comienza mañana, a partir de las 8 de la mañana, y vamos rápidamente al contacto con el candidato a la vicegobernación por la provincia de Misiones, por Juntos por el Cambio, acompañando al candidato Humberto Schiavoni, candidato a gobernador, él como candidato a vice, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Luis Pastori. Lo tenemos en línea. Pastori, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo les va? Un saludo a todo el equipo de Nacional Iguazú.
¿Por dónde anda, Pastori?
Bueno, hoy estoy en Posadas por la mañana. Estamos en el centro de la ciudad acompañando a algunos sublemas, como el de Pablito Velázquez, un abrazo simbólico a la Municipalidad de Posadas. Hemos estado en la Plaza 9 de Julio atendiendo a varios medios de aquí de la capital, y también conversando con muchos medios de toda la provincia, ¿no? Como en este caso con la FM Nacional de Iguazú.
Bueno, así muchas gracias.
Bueno, estamos con un trabajo sin descanso y terminamos el día, ahora en horas de la siesta me traslado a Oberá, donde vamos a compartir con todos los sublemas de Oberá. Son, creo que hay 10 sublemas en Oberá de Juntos por el Cambio, en una mateada, en una plazoleta central y en el Parque de las Naciones, por la noche, un acto de cierre donde van a participar candidatos de toda la zona cercana a Oberá. Así que, bueno, terminando la campaña, como fue todo este mes y medio, ¿no?, con mucha actividad, por suerte.
Bien, le preguntaba por dónde era su ubicación en esta mañana, por la inclemencia del tiempo también, porque acá tenemos una lluvia torrencial, no sé cómo está Posadas.
Sí, también, pero no ha sido tan torrencial todavía en el día de hoy, pero de a ratos llueve, de a ratos para. En este momento no está lloviendo, pero está muy amenazante, así que seguramente vamos a tener un día que no está acompañando el cierre de la campaña. No obstante, bueno, es el último día que disponemos, así que con lluvia y todo estamos llevando adelante las actividades previstas.
Bien, al respecto de la convención de los radicales, que fue hace muy poquitito, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos puede contar? ¿Usted estuvo allí, estuvo participando?
No. Yo privilegié quedarme en la provincia. Yo no soy convencional nacional, de modo que los 10 convencionales que representan a nuestro distrito sí han estado. Y la verdad que he seguido, sí, muy de cerca. Ese día, precisamente, yo andaba por la zona centro, por Campo Grande, Campo Viera, y seguía permanentemente las noticias a través de los medios de cómo se iba desarrollando la convención, porque fue una reunión trascendente, ¿no?, que marca a la UCR para los próximos años. Yo claramente estoy muy satisfecho con el resultado final, este acompañamiento, esta ratificación del acompañamiento a Cambiemos. Que hay un dato que quiero resaltar que no se vio mucho. Yo estuve sí en Gualeguaychú en el 2015, donde el radicalismo decidió integrar Cambiemos con el PRO, la coalición cívica.
Sí, lo recuerdo.
La diferencia en aquel momento fue de 72 votos a favor, ¿no? La diferencia. La diferencia ahora en Parque Norte, el lunes en Buenos Aires, fue de 147 votos. Se duplicó la diferencia a favor. Esto demuestra claramente la voluntad ampliamente mayoritaria del radicalismo de continuar integrando esta fuerza política, que es la única que tiene hoy la Argentina con capacidad para producir todos los cambios, los que ya se produjeron, pero todos los que todavía faltan producir, que son muchos más, ¿no?
Pastori...
Y obviamente también comparto este reclamo que hace el radicalismo nacional al gobierno nacional, de que la UCR tenga una mayor participación, no necesariamente en un cargo, si el vicepresidente o no, si algún ministerio más o no, eso es secundario. Que tenga más participación en la toma de decisiones de las políticas públicas, donde el radicalismo puede aportar mucho para que las decisiones que se toman, bueno, después no terminen siendo contraproducentes o haya que volver atrás, como ha ocurrido en estos 3 años y medio, en donde el radicalismo puede aportar mucho más. Ese es el principal reclamo, ¿no? Y que yo también lo comparto.
Bueno, hoy desde muy tempranito hay una jornada de concientización, al menos por la mañana, ¿no? Vecinos autoconvocados están realizando una jornada de concientización y difusión en contra del decreto que elimina la potestad de Parques Nacionales sobre las obras y concesiones en el Parque Nacional Iguazú. Esto está ocurriendo allí desde las 7 de la mañana, a pesar de la inclemencia del tiempo. ¿Nos puede explicar de qué se trata justamente? Porque no el reclamo en sí, sino esta modificación, más que nada, para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Y bueno, para que esté al tanto de la situación en sí.
Sí. Te agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de poder aclarar algo que está absolutamente tergiversado. Yo la verdad que no entiendo cómo en algunos medios provinciales y también en, bueno, Puerto Iguazú, que es, digamos, el destinatario al tener un parque nacional dentro de su ejido, se tergiversa tanto un decreto que es absolutamente simple, que no tiene ninguna doble lectura, pero que desde nuestro punto de vista se ha utilizado esto para cargar las tintas contra Macri, contra Cambiemos, en una época que es electoral y que algunos se valen de todo para, bueno, llevar agua para su molino. ¿Me están escuchando, no?
Perfectamente, ¿verdad? Sí, perfectamente.
No, pensé que se habría cortado.
Uh-huh. Estamos hablando del decreto 368/19, ¿no? Que fue publicado hace muy poquito, el 22 correcto, de mayo.
Correcto. Así que voy a aclarar qué es lo que dice este decreto. ¿Qué es lo que no dice, en primer lugar? Uh-huh. En ningún lugar, y basta con leerlo como debe ser, ¿no? Con una correcta interpretación. Además, el decreto es muy simple, muy sencillo. Es un solo artículo, el artículo 1 de fondo. Basta con leerlo para, primero, no le quita absolutamente ninguna atribución de todas las que hoy tiene por ley Parques Nacionales. O sea, el directorio de parques va a continuar con todas las atribuciones que hoy cuenta y que no se modifican en una coma. Lo único que hace el decreto es, hay determinadas decisiones que toma el directorio de Parques Nacionales que requieren la aprobación, la autorización de una autoridad superior, según la ley, el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, todo pasa a la firma del presidente de la Nación. Algunas cuestiones, no todas, ¿no? Es decir, hay cuestiones que Parques Nacionales puede decidir por sí solo y hay otras que tiene que llevar al Poder Ejecutivo. Entonces, imagínense ustedes que un ejemplo, la construcción de un grupo sanitario en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos. Este es un caso real. Lo decide Parques Nacionales, pero tiene que ir a la firma del presidente de la Nación. Macri tiene que firmar un decreto autorizando a Parques Nacionales para que construya ese sanitario en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos. Es una locura, es parte de la Argentina burocratizada mal, porque en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido, burocratizada, compleja, donde hay 20.000 firmas antes de tomar una decisión. ¿Qué ha hecho la Nación? A través de este decreto, lo que ha hecho es desburocratizar diciendo, no, esto no tiene que venir a la firma del presidente de la Nación. Lo tiene que firmar, por ejemplo, dentro del Poder Ejecutivo, el funcionario político con mayor rango en el área, que en este caso es el secretario de Medio Ambiente, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que ha pasado, es decir, Parques conserva absolutamente todas sus atribuciones, se desburocratiza en el sentido que lo que antes requería la firma del presidente, ahora no tenga que llegar necesariamente al presidente, porque esto complejiza y eterniza muchas veces los trámites. Es todo lo que dice el decreto, absolutamente nada más. Entonces, pretender que este decreto pone nuevamente el tema de lo que se dio en llamar en su momento las villas turísticas, que ahora va a volver y toda esta historia que se ha tejido alrededor de este decreto, es absolutamente malintencionado, no tiene asidero. Leyendo el decreto, esto que estoy diciendo surge de una interpretación que cualquiera lo puede hacer, de modo que declaro enfáticamente que esto no es así, lo que se está, toda esta parafernalia que se ha armado alrededor de este decreto, y bueno, por eso quiero llevar esta aclaración y agradezco mucho esta pregunta, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, desde un primer momento hablábamos de este tema y siempre nos han dicho que, bueno, se dio un paso atrás y que todo no o sea, no se concretaría, ¿no? De esa forma, el reclamo también fue importante y que, bueno, esto en realidad no se construiría allí y, bueno, sabemos de lo que ocurre en esta mañana también aquí en la ciudad, ¿no? Y es importante que lo aclare para que la gente, ¿no? Sepa de qué se trata. Pastori, falta muy poquitito ya, ¿no? Para el próximo 2 de junio, le pedimos un mensaje, bueno, para los vecinos, para la ciudad de Puerto Iguazú, también para, bueno, respectivamente a toda la gente que está trabajando con ustedes, a los candidatos que tiene aquí en la ciudad, porque, bueno, ya el día lunes vamos a estar allí con los resultados, ¿no? Después de estas elecciones.
Sí, cómo no. Y ya que me haces esta pregunta, me viene a la mente, yo la estoy asociando justamente a la campaña electoral, porque no es casualidad que aparezca ahí en Puerto Iguazú esta cuestión tan tergiversada en un municipio como Iguazú, en donde Justo por el Cambio tiene enormes posibilidades de triunfo el día domingo. Sabemos que estamos muy bien representados por los diferentes sublemas que participan bajo el Frente Juntos por el Cambio, por lo cual yo le pido a la ciudadanía de Puerto Iguazú el acompañamiento. El día domingo faltan muy pocas horas, todos los que estamos convencidos del cambio, si cada uno le convence a uno más para el día domingo o hasta el día domingo, en ese momento habremos comenzado a cambiar en serio, en ese momento le empezamos a ganar a la resignación de pensar que todo va a seguir igual. Y bueno, y depende de nosotros, ¿no? No, nadie nos va a venir en el cuarto oscuro a decir lo que tenemos que hacer. Ahí somos nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra decisión. Yo confío mucho en el misionero, confío mucho en el ciudadano de Puerto Iguazú, que sabe en su intimidad que las cosas no pueden seguir así, que es un municipio que necesita un cambio, pero rotundo, un cambio, pero de pe a pa, es decir, Iguazú. Si hay un ejemplo de un municipio que lo podemos poner como paradigma del cambio que necesitamos en toda la provincia de Misiones, ese municipio es Puerto Iguazú. Así que yo les pido a todos los habitantes de Iguazú, a los electores, que, bueno, que sigan esto. Les pedimos el acompañamiento, les pedimos el voto y agradecemos desde ya que cada vez que hemos ido nos han atendido tan bien. Tantos amigos que tenemos en ese hermoso lugar de nuestra provincia de Misiones, ¿no?
Pastori, nosotros vamos a estar acá el día domingo haciendo una programación especial durante casi todo el día, por la mañana y por la tarde, así que seguramente vamos a volver a dialogar el día domingo. Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, como siempre, a disposición.
Un abrazo, hasta siempre. Hablábamos con el candidato a vicegobernador por la provincia de Misiones, Luis Mario Pastori. Él acompaña al candidato a la gobernación, Humberto Schiavoni, por Juntos por el Cambio, lista 901, en la provincia de Misiones. Ahí hemos tenido la oportunidad también de dialogar con varios de sus candidatos a intendente aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. 18 minutos han pasado de las 11 de la mañana en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.